Bueno, pues ya están los micrófonos abiertos, así que ya puedes decir lo que quieras, Patricia Fernández. Buenos días. Aunque pongas la mano en el micrófono, el sonido pasa, el sonido pasa. Buenos días, Patricia, no se ha oído.
Buenos días,
tranquila,
día.
Tranquila.
Ay, qué susto.
Macarena Pulido, buenos días.
Buenos días. Estoy pulida, bien pulida.
Fuente.
Sí, sí, ya lo sé que ya me lo dices de broma.
No, porque me vas de rojo hoy. Y mi amiga Macarena Pulido sí es bastante rojilla.
Yo no soy rojilla. Yo el color rojo le estaba diciendo a la compañera Patricia que me queda precioso, porque es verdad, soy rubita y me queda una monada, pero los ideales que llevan color rojo
soy
no.
Soy rubita, dice. Soy rubita.
Soy rubita de mechas, Soy rubita de mechas, pero... Lo que trae el rojo detrás, los ideales, eso no van
el
conmigo.
El rojo le queda muy bien a las rubias, es verdad. Sí. Porque mi mujer es rubia.
Y soy blanca.
Es rubia también. De mechita también.
El rojo es un color que queda bien a todas a las mujeres.
Sí, queda precioso porque el rojo.
Si
y a los hombres también.
Una barra de labios roja, no hay mujer que le quede mal.
Es verdad.
Porque a quien le queda mal el rojo es a España en general.
No, porque la calle hizo un partidazo. Hola, Díaz.
Bueno, eso sí está bueno.
Don Juan Violán, buenos días. ¿Ya llegó usted de sus viajes internacionales de recoger todos los premios?
Sí.
¿Qué tal Milei? ¿Lo ha dejado tranquilo o le
pues mira, bien. Hoy me enteré que venía hoy a recoger un premio. Y...
Como tú, vas a Argentina a recoger premios.
Pero mira, la verdad es que mucho contraste en Argentina, en Buenos Aires, pero casi todo el mundo enchufado con el tema.
Enchufados en positivo.
Sí.
Están contentos.
Sí, no están contentos.
Aquí están vendiendo la idea de que están desmantelando el estado del bienestar. Y no, lo que están desmantelando es el estado del chollo, del chanchulleo.
Están desmontando el gasto público y obviamente detrás de eso hay un drama social importante. Y eso Argentina lo sabe. Pero que si en España hicieran lo mismo y recortaran los puestos públicos como hay, pues evidentemente detrás de todo puesto que tú quitas hay una familia, hay una dependencia. Y eso crea un drama. Lo que creo que Milei en ese caso, o cualquier país que haga eso, debe dar una alternativa. Que es lo que...
Hombre,
que
pero la diferencia de esos puestos públicos son que son a dedo, y aquí a dedo están solo lo que son asesores
pero
directos de políticos, porque el resto de gente es funcionaria o tiene carrera o tiene un puesto por
oposición o por mérito. Lo
que pasa es que el adelgazamiento del Estado en España, yo creo que Milei lo está haciendo bien, en el sentido de que una subvención a cambio de nada, no.
Yo creo que es muy pronto para...
Y está hecho una mierda y el Estado pone el dinero y tú sigues allí chupando de la teta sin nada a cambio. Eso no se puede mantener.
Yo creo
en España está pasando ya. Es decir, mucha subvención, mucho intervencionismo del Estado en un montón de materias y muchas ayudas a personas que a lo mejor no se lo merecen o a lo mejor no están dando nada a cambio o son parte de unos ingresos. Yo siempre digo lo mismo. Digo, cuando un chico joven en este país, en su proyección de vida, contempla momentos en los que va a cobrar del Estado subvenciones, ayudas o becas, que no lo emplea para el fin que lo persigue, es decir, para el fin que se persigue esa subvención, sino lo usa para vivir, a cuenta del Estado, sin absolutamente ninguna contraprestación para el Estado. Y eso ya está pasando en este país. Y gente joven que en su currículum vital, en su proyección vital, se plantean el hecho de estar, voy a estar con esta subvención, voy a estar con esta ayuda, voy a estar con no sé qué, voy a hacer esto.
Y de hecho yo conozco gente que vive así, ¿eh? Sí. Quitas el aire, por favor.
No, pensaba que lo había quitado. No.
Yo creo que es muy pronto para hacer resumen de si Milei lo está haciendo bien o no. Evidentemente a Albert Einstein le dieron premio Nobel por decir que si haces lo mismo te pasará lo mismo, y yo creo que él está dando los pasos para hacer cosas diferentes, porque Argentina viene de un proceso de desabastecimiento absoluto a nivel de
pero
Estado.
Pero
hay
una cosa importante, le han votado diciendo lo que iba a hacer y está haciendo lo que dijo que iba a hacer.
Exacto.
Pero fíjate, me
no
resultó
como
curioso
otros,
que le han votado
y están haciendo lo contrario de lo que dijo.
Varias conversaciones. Yo soy de meterme un poco con la gente, meterme en el sentido de sacarles opinión, ¿no? Y quien más votó a Milei fue la gente joven, ¿no? Bueno, en primera instancia, en la
como
primera
dice.
En primera instancia fue mucha gente joven y por eso ganó la primera
vuelta.
¿Cómo se llama? La primera vuelta. Las personas mayores de mediana edad, digo mayores, no por vejez, sino
sí,
por,
de 40 y arriba.
De 40 en adelante, vieron el arrastre que tuvo con la gente joven en la primera vuelta y entonces entendieron que la juventud es la que está orientándoles hacia dónde tiene que ir y por eso en la segunda vuelta arrasó. Esa fue la explicación que me dieron varias personas y me pareció bastante coherente. El resultado, a ver, es muy pronto, la gente lo está criticando por tal, pero que no le han dado tiempo
si
de...
Recuerdas,
aquí lo están criticando de algo que yo creo que no está del todo bien explicado.
¿Recuerdas Thatcher cómo se tiró Gran Bretaña a la calle.
Correcto.
O sea, acabó con los sindicatos, acabó con no sé qué, acabó con todo. Mm. Y la gente, y mira dónde llegó el país.
Sí, sí. Por eso te digo.
Es lo mismo.
Se la está echando de menos.
Lo que pasa con lo que pasa que con no había ni tantas redes sociales, ni tanta demagogia, ni tanta publicidad barata, ¿sabes? Que ese es el problema que tenemos ahora.
¿Y ustedes creen que una figura como Milei puede aparecer algo parecido en España?
No.
Con una motosierra disfrazado de superhéroe diciendo ¡ah, ven el león!
A ver.
Eso en España funcionaría.
Pero mira, no lo sabemos porque ya.
Yo
mira,
es que tengo mis dudas.
Mira,
es que,
digo, mira Trump, ahí que también iba a hacer un muro con los mexicanos, no sé qué, y ahí ganó también.
Sí,
también.
A mí los 800.000 votos pues de Alvise me han llamado muchísimo la atención.
Sí. Pues, pero que no te llame tanto la atención. Al final. Lo que tiene que denotar eso es que hay un hastío, y lo hemos venido hablando aquí ya meses, de que la gente está cansada del mismo discurso del Partido claro. Popular, del Partido Socialista, de Podemos ya está desaparecido, de Yolanda Díaz, que Yolanda Díaz, tendría que llamarse solo Yolanda Díaz,
sí,
el partido.
La
gente está cansada, Diego. Entonces, al final, que pueda aparecer una persona... Si es que no hace falta ser muy muy listo para darse cuenta que España necesita liderazgo, que es lo que no hay, pero no lo hay en ninguno de los partidos actuales.
En ninguno.
Exacto. Oye, hace falta una persona con criterio, con bagaje, con experiencia, con dotes de comunicación, que realmente esté centrada en objetivos, Patricia, perdona, y termino, en objetivos claros, concretos, de país, de gestión. Claro. Y no en la chorrada de si demanda a la madre, al hermano,
exacto,
y si no.
Pero yo,
oye, que se dedique a eso
creo,
los abogados.
Yo creo que, sí. Pues yo creo que los líderes, si los tenemos, de los de la gestión, sí. Y de la tal, que te gusten o no. Pero es que ahora lo que la gente no quiere es ese líder coherente. La a gente quiere el
Estoy de acuerdo
entonces,
contigo en que
el Alvise, cogió un micrófono y un megáfono y se iba por la calle gritando y la gente le aplaudió. Son 800.000 votos, ¿eh? Es casi 1 millón de personas, que es una barbaridad.
Sí, sí. Sin ningún anuncio en televisión ni en prensa, en radio. No has hablado de ese señor en ningún medio de comunicación. Bueno, en este sí se ha hablado, pero en el tramo final cuando me empezó a llamar la atención.
Sí, cuando lo nombró Pedro Sánchez. Sí.
Estoy de acuerdo exacto, contigo en que detrás de los dos grandes partidos hay capacidad de gestión y hay
muchísimos líderes.
Sí,
los dos.
Hay.
Pero no son los que están pilotando el tema. Entonces, a mí que
sí
yo
están,
sepa.
Están lo que no hacen el ruido que tienen que hacer. Es que sí, no pero, tienen que hacer ese ruido de coger una motosierra. Yo no veo a Facebook
no
cogiendo una motosierra
no,
diciendo.
Pero no,
pero
no,
yo
no,
creo
no,
que no sé.
Pero
a mí se
pelea.
Yo creo lo que. Patricia, yo
veo.
Creo que. Yo sé por dónde va el compañero. No que no haya un líder. Es que no han sabido liderar el proyecto para
y
España. ¿Por qué? Y comunicarlo. ¿Por qué? Porque siempre están.
A lo mejor porque no lo
si
tienen.
Tú, sí, claro, tú me dices, yo te digo, sigo con aquel problema, pero claro. Los españoles
pero
lo que
es
quieren.
Lo que ves en la tele.
Sí, pero
y es que.
Es que
a mí me da rabia que ustedes mismos se crean
pero,
solo lo que ves
no,
en la tele.
Pero, no, pero escúchame, no. Pero el Congreso de los o sea, Diputados no y, se está convirtiendo en un sálvame de luz.
Hay partido,
pero escucha, no.
Pero
no están dando
yo veo a Feijóo hablando de Begoña o veo a Pedro Sánchez hablando de Ayuso. A mí no me dice nada. Entonces,
más de lo mismo. Más
a mí tampoco.
No me hace
me
falta ver un medio discriminado. No, no. Lo oigo a él. Oigo lo que dice y digo, es que no hay que hablar de los temas personales, de temas que no sean capacidad de gestión y objetivos de país. No hay que hablar en los medios. No abras la boca.
Y cuando lo dice Milei, sí, pues lo puede decir.
Que no, me da igual.
No, porque Milei lo dijo.
Sí, pero que me refiero que para mí Milei no es ningún referente. O sea, Milei lo que está haciendo...
La
hogaza.
Bueno, y todo no podía hacerlo.
¿No? La O
no,
y empezar a.
No va a poder hacerlo todo, pero ya.
Y empezar
la
a poder.
La tiene aprobada.
Sí, sí.
Y
es un agricultor.
Darle marco legal para
sí,
hacer todo
pero
lo
que.
Es un agricultor que viene a podar la hierba ¿quién? Seca. Milei, me refiero.
Claro.
O sea,
no, bueno,
que eso, cualquier
no,
persona.
No,
por, pero el fundamento económico que tiene Milei detrás es muy razonable. Es muy razonable.
Lo que pensamos todos.
¿Qué ocurre? Que es la persona
es
valiente que es capaz de y encima le ha respaldado un pueblo para representar.
Ese es el gran problema, la gran base, que hay un pueblo detrás que le ha apoyado.
Esa capacidad la tiene un Vox.
No como el que no.
Se puede pasar.
Yo no veo a este, ¿cómo se llama?
Abascal.
A hablar con la categoría y la entidad
no tiene,
económica
no,
que
no,
tiene
no.
Milei.
No la tiene.
Pero a ver,
no,
es que no compares un señor que es economista, que ha trabajado toda su vida y ahora está en política, con un señor que hasta estaba en el Partido Popular como asesor y acaba apuntando un partido.
Sin embargo...
Es que a mí, una persona que nunca haya trabajado y solo se ha dedicado a la política, dentro para mí, de como Vox, persona no sirve
claro,
nada.
Dentro de Vox y dentro del PP, y dentro del PSOE...
Pues tenemos de eso, en el Parlamento de Canarias tenemos un par de ellos. ¿Eh?
Casi todos.
Yo dentro del resto
de partidos... Y de todos los colores.
Casi todos.
Dentro de todos los partidos...
En mi partido hay...
No me sé los nombres, pero hay gente con capacidad económica más que suficiente, pero claro, no está en primera línea.
Y cuando están, lo quitan. Yo les estoy yendo a hablar y me está viniendo la cabeza. La verdad es que soy un melancólico y cada día me pongo más triste. En este país hay un problema, y es que cuando alguien tiene el diagnóstico y la solución y la dice, y los medios de comunicación salen automáticamente a decir este es de la fachofera o este es de radical de no sé dónde, automáticamente el partido que tiene detrás cambia el discurso.
Claro.
Sí.
Y eso ha pasado en este país durante muchísimos años, y yo me he dado cuenta. Mi partido, que se llamaba Ciudadanos, fue al Parlamento con un señor, con UPyD. Dijo cuatro verdades en el atril, que hoy son banderas de Albise Pérez.
Sí.
Hoy son banderas de Albise Pérez. Y cuando vio la reacción de los medios de comunicación, se echó atrás. Y el partido cambió el discurso. ¿Por qué? Porque no lo iban a votar. Se mantiene en el tiempo el diagnóstico y la solución, sin miedo. Oye, yo doy esta solución. ¿No le gusta? No me vote. Pero no me dé miedo a mí el que no tenga... Es que no lo he explicado bien, entonces. Si no me vota es que no lo he explicado bien. O estoy equivocado. Exacto. Pero no cambie el discurso porque no le gusta a la gente oír, por ejemplo, que la ley de paridad es desigual, que es injusta, que no se puede consentir, que ahora llega un acuerdo, que me enteré esta mañana y se pusieron los pelos de gallina. Ahora, Podemos y Sumar han convencido al PSOE para que la ley de paridad vaya un paso más. Y es que ahora el tope por abajo lo tengan los hombres, las mujeres no. Es decir, que ahora puede haber tribunales constitucionales 100% mujeres, pero no puede haber más de un 60% hombres.
Eso es increíble.
Que eso vaya una ley y que nadie levante la mano y diga, oye, señores, que esto no es igualdad.
Para
que
nada.
Esto es discriminación absoluta. Vamos a meter a mujeres incapaces en sitios porque no encontramos mujeres para llenarla por obligación, por cuota, y vamos a perjudicar a la mujer capaz que va a llegar a través de una cuota.
O sea, todo trabajo que has demostrado como mujer, claro, yo como empresaria, que me lo tiren al suelo, tres lerdas que cambian los discursos, porque esos son lerdos, los que cambian los discursos son lerdos porque solo están pensando en el echadero, que es el sueldito y que tengo los viajes gratis y dietas. Porque a mí, una persona que cambia el discurso, si no te votan, pues mira, no gané, pero yo hice lo que tenía que hacer. Es como si estuvieras haciendo una obra, yo que me dedico a la construcción, y a mí no me gusta como van a poner las losetas en las aceras, las cambio yo. Eso no es así.
Es decir, la paridad tiene que ser solamente en los rangos de dirección y en las actividades. Cuando no hay matemáticas, hay que decir las mujeres a matemáticas. Cuando no hay investigadores, no hay que potenciar donde las mujeres tengan dificultades de acceder. Pero si hay posibilidades, que haya 70% mujeres y 30% hombres, u
80%. Eso, las carreras técnicas, cuando yo estudié, éramos como un 20-30% mujeres. Yo
en mi promoción había una mujer y éramos 68 tíos. Una mujer.
Un montón. Ahora están un 5 o 6% de mujeres en las carreras técnicas.
¿Hay más dificultades para acceder?
Cuando tienen mejores expedientes académicos las niñas en los bachilleres. Entonces a mí me llama tanto la atención que los hayan cambiado el sistema. Exacto. O que hayan cambiado cómo es ¿sabes? No sé, como que tienes que ir a derecho, como que tienes que ir a económica, que tienes que ir a una línea profesora, pedagoga, y no te vas por ingeniería, informática y todo este tipo de carreras técnicas.
Esto va a acabar dentro de 20 años en hacer una ley que vaya a favorecer a los hombres.
Pero es que no te extrañes,
Como en China. Que hereda el hijo y la hija no sirve para nada, ¿no?
Pero ese tipo de cosas son las que no nos permiten evolucionar. Es decir, oye, la igualdad es fundamental, pero la igualdad de oportunidades, de derechos, de libertades. Y ahora mismo no estamos así.
Y la igualdad solo se crea trabajando todo el mundo por igual.
Exacto.
A mí eso de que yo vaya con una banderita a una manifestación un 8 de marzo y no sé qué, a mí es que eso no me estás demostrando nada, sino es cacarear por estas cosas que están saliendo. Cuando tienes que estar trabajando y demostrando que eres igual que un hombre trabajando, si quieres ser paridad. Exacto. Mi opinión, ¿eh? Y ahora me pueden gritar por teléfono porque la gente...
No, te llamarán machista, de la fachosfera,
misógena... Llamen donde me quieran llamar, pero yo trabajo desde que tengo 20 años en la construcción y te puedo asegurar que me siento igual que cualquier hombre cuando a una reunión.
Claro, es que no te tienes
y no
por qué
voy
sentir
con una banderita gritando. Exacto. En una manifestación, no sé qué, porque me parece hasta pérdidas de tiempo.
Y los temas importantes de este país, ¿cuándo vamos a empezar a tratarlos? Porque estábamos muy preocupados por la ley de amnistía. ¿Qué ha pasado con la ley de amnistía? La ley del solo sigue así y se ha quedado ya para siempre, ¿no? Ahora estamos con la fiscalidad singular, que llegará, no llegará, pero llevamos hablando 30 años de la financiación.
¿Y de la migración?
Ni se habla.
Han traído a 80 en un crucero, que se ha muerto ya otro más. Venían 5 cadáveres, ha muerto otro. El otro día aparece una patera en el Caribe con cuerpos momificados del sol.
Sí. Madre. No, y qué suerte.
Una pasada.
Qué suerte.
Cerca de la costa de Brasil.
Sí, qué suerte. Que ese crucero pasara por ahí.
Si no, iba al mismo camino.
No,
va para el mismo camino.
Exacto.
Y estamos perdiendo el tiempo diciendo, no, si son 50 millones, si son 60 millones, si son 70 millones, si me tienen que mandar el 5% para Estepona y el 2% para Cuenca.
Y luego presume este gobierno de Canarias de decir, no, hemos logrado que el PSOE diga sí a no sé qué, a la migración, pero es que tiene que pasar por un congreso. Y te voy a asegurar que en el congreso va a salir que no.
Hombre, los catalanes han pedido las competencias de inmigración, ¿no?
Sí.
¿Le parece que le va a mandar 3.000 Mena?
Mena, sí.
Si, hombre, si le manda a Don Lamin Yamal, pues...
No, la solución, yo soy clavijo, cojo un barco, lo lleno y se los mando para allá.
Bueno, pues no da idea. Que la coge Alice y la hace viral.
Avión no puede, porque en avión que caben 100 personas, porque entre los vigilantes, los policías que tienen que ir, los pilotos y las azafatas, no caben. Un crucero de esos gigantes.
En los barcos que van a Huelva, va gente. En los barcos que van a Huelva, va gente.
Pues yo cogí uno entero.
Y los aviones también, ¿eh?
Y bajan a clientes habituales.
Van 20.
Sí, pero sí, que no bueno,
la previsión de este año son 70.000. El año pasado fueron 40.000 en total. Este año van a 70.000.
Sí.
O sea, es que no cabemos. No cabemos ni tenemos los medios.
No.
Bueno, estaba intentando escribirle a uno, pero no te voy a escribir. ¿Queréis hablar de cosas agradables?
Sí.
Lamine Yamal. España.
Ah, el pibito este.
Iñaki Williams.
16 años.
Tenemos un equipazo.
21 años. Sí. Pedrito.
Pedri no llega a 20.
Ayer. Sí, jugó muy bien también.
Pero los nervios ahí
Bueno, pues vamos a hacer un KitKat porque tenemos que hacer una pequeña llamada. Creo que tenemos al otro lado de la telefónica al concejal de Servicios Socioculturales e Innovación y también responsable de personal. Porque hace un par de días dimos una noticia aquí, hablando con un representante sindical de la policía local del Puerto de la Cruz, donde se informaba de que, mientras que tenían una asamblea, los sindicalistas, se encendieron unos pilotos de las cámaras del salón en el que estaban reunidos y, bueno, pues mandaron un comunicado de prensa que nosotros nos leímos aquí hace 2-3 días. Y Jesús Reverón, concejal, ayer me comentaba que quería intervenir para clarificar este tema. Don Jesús, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues contento de tenerte otra vez aquí. Nos vimos ayer y nos escuchamos hoy. Esto se está convirtiendo en una buena costumbre. Pero sí es necesario que expliques como concejal de Recursos Humanos en qué consistía esa denuncia que presentaba el Sindicato Comisiones Obreras y qué de verdad tiene esa denuncia, ¿no?
Efectivamente, Diego, mira, me siento preocupado, por eso ayer me atreví a escribirte para entrar en antena y explicar y sobre todo solventar el malentendido de la situación generada con la supuesta grabación de la asamblea celebrada el jueves pasado por los policías locales de este municipio. Digo supuesta porque no se ha realizado ninguna grabación. Se ha solventado la situación con un informe técnico del área donde cita textualmente, puntualmente, todos los puntos que se tienen que llevar a cabo para iniciar esa grabación. La llave de ese punto de mando, solo la disponen de ella los miembros del área de informática. Y ya no solo eso, Diego, sino que esta supuesta cámara que supuestamente ha grabado, lleva sin utilizarse aproximadamente desde el pleno del 20 de julio de 2023. Además, en el dicho informe presentado por el representante sindical de Comisiones Obreras, el compañero Moisés, hacen alusiones de que ellos interpretan que dicha cámara estaba grabando porque el piloto de la cámara estaba en rojo. Pues bueno, pues el técnico del área explica detalladamente, y voy a citar textualmente, cuándo se puede interpretar que sí se está grabando en este espacio. Tendría que estar conectado un ordenador anexo que se podría ver a simple vista a dicho monitor. Una vez encendido este ordenador, el piloto de la cámara cambia a una luz verde. Cuando esa luz esté verde, aún así no estaría grabando, porque tiene que haber un aplicativo informático, el cual solo puede ser utilizado por un miembro de informática que tiene que estar presente en ese momento. Se podría iniciar la grabación, pero como bien he referido anteriormente, esta cámara lleva en desuso desde el 20 de julio de 2023. Por lo tanto, interpretando toda la aclaración, todos los argumentos establecidos dentro del informe técnico de que la luz roja es, a simple vista, que la cámara está apagada, que como bien aluden ellos dentro de su escrito, que la luz roja significa que la cámara estaba en grabación y que estábamos violando, por tanto, los derechos de los trabajadores, que mucho menos queremos meternos en ese punto de vista, porque lo que sí se hace aquí desde esta administración es velar por los derechos de todo y de cada uno de los trabajadores que componen este ayuntamiento, pues creo que ya queda solventada. Además, en el día de ayer, si no me equivoco, ya recibíamos un escrito del representante sindical, el mismo que presentó la supuesta denuncia tras la supuesta irregularidad cometida. Manteniendo, ¿no?, un escrito donde retira todo lo dicho y todo lo supuesto dentro del informe presentado por Registro. Entonces, me atrevo a decir también, Diego, que porque lo creo y porque lo siento, que tenemos una buena sintonía con los compañeros de la policía local desde el área. Solo llevo 10 días al frente de Recursos Humanos y ya nos hemos sentado para conversar, para dialogar sobre los puntos que ellos ya vienen planteando tras sus conclusiones para trasladar a la Administración. Y ya nos hemos reunido dos veces, con otra próxima fecha ya fijada en el calendario, para ya ir avanzando en todo aquello que ellos pues solicitan y que requieren que se restablezca o que se estabilice un poco la situación que se tiene dentro desde el área. Pero vamos, que ya daremos también continuidad a todo aquello que se ha ido trabajando por la anterior compañera y por el alcalde, que también pues velan por los derechos y que también trabajan a destajo para que todo esto pues llegue a un punto de equilibrio donde todos podamos estar cómodos y podamos trabajar pues en buena sintonía. Pero ya te adelanto que en las dos reuniones pasadas que he tenido con ellos, pues me he sentido cómodo y así se lo he trasladado a ellos en todo momento, que para evitar también este tipo de conflictos, de malos entendidos, ¿no?, de situaciones equívocas, mi despacho va a estar abierto siempre, mi teléfono lo tienen, está hoy a disposición de cada una de las personas que compone este ayuntamiento. Y cualquier cosa, para no llegar a esto, de verdad, debe existir una comunicación y debe existir un diálogo entre ambas partes para aclararlo. Y una vez tengan unos argumentos sólidos para poder referir, ¿no?, una denuncia veraz, pues que ya después ellos tengan en cuenta eso para poder tomar las medidas que consideren oportunas y pertinentes. Pero que primero debe existir una comunicación, y así se los he trasladado en la anterior reunión, donde ya he leído el informe del técnico y se ha terminado con esta mala interpretación. Y de verdad, o sea, me muestro dispuesto para dialogar, para comunicarme y para evitar también que se generen estos malos entendidos, sobre todo para que no se especule en la calle sobre que algún técnico, sobre que algún político ha estado violando los derechos de los trabajadores.
Pues nada, encantado de haberte dado bocina para que comentes lo que acabas de comentar, y me alegra muchísimo que no haya ninguna grabación de la asamblea de los policías locales del Puerto de la Cruz y que por fin se haya reunido un representante de la corporación municipal, porque la que reclamaba ellos realmente era un diálogo con el responsable de la policía para poder eso establecer una negociación para mejorar las condiciones de su servicio. Jesús, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Diego. De verdad, gracias por dar voz y por trasladar también testimonios y argumentos de la.
Un abrazo. Hasta ahora. Pues nada, el nuevo concejal de Recursos Humanos, que después de la salida de Antonio Alfonso ha ido que los días reclamaba la policía local del Puerto de la Cruz, que llevaban años intentando reunirse con el alcalde para solicitarle la renovación de medios, la incorporación de más equipos, que no se podían ir con patrullas unipersonales, que había un estado de alerta que no era solamente para la Guardia Civil, sino también para las policías locales. Una serie de faltas de diálogo, ¿no? Y parece que Jesús pues ha entrado por el camino. Y se cabrearon porque dice, estábamos reunidos con un piloto encendido rojo con una cámara, pues y nos estaban grabando, ¿no?
Bueno. Algo raro, ¿no?
Raro, es. Yo,
tú de seguridad sabes algo, pues ¿no?
Yo les explico una cosa sencilla. O sea, la cámara, bueno, no sé el modelo de cámara que es, pero cuando hay un piloto rojo, no significa que se esté grabando.
Está activada.
Está activada. O sea, puede ser
Que a lo mejor le está llegando corriente, por lo menos.
No, la no, o sea, aunque le llegue corriente, el piloto rojo es cuando está encendida. ¿Grabando? Está encendida, no, no, grabando no necesariamente. Es decir, es como la webcam que tú tienes, sí, en tu ordenador, se te pone el pilotito. Si está conectada, estás en ese momento con una aplicación, como él dice, que no hay ningún ordenador vinculado, lo que sea. Lo que me da pie a pensar, que puede ser, y todo esto son suposiciones, como dice un amigo mío, que es hablar por no estar callado, que esa web, no, esa cámara no se utiliza desde el pleno de julio del año pasado, que a lo mejor es la web que está indexada, la cámara que está indexada a la página web del ayuntamiento, mediante el cual uno puede acceder en directo a los plenos, y que en un momento determinado, por cualquier tipo de actualización de la propia web, se hubiera activado el piloto. Pero que cuando el piloto está encendido es porque está activada la cámara, no necesariamente grabando.
A mí lo que me parece fuerte es que es el 2023 de julio no se emitan los plenos.
Esa, no, esa cámara. Dijo que esa
en
cámara.
En el pleno de ayuntamiento hay más cámaras.
Ah, claro. Pensé que entonces, al final también es cierto, vas a, si está esa cámara ahí, pues ir y fijarse si de vez en cuando
se... Que llamaba la atención, ¿no?
En
la
rotaba solo hay una cámara. O sea,
nosotros solo tenemos una cámara para grabar los plenos.
Puede ser que se estuviera actualizando, justo coincidía que estuviera en una actualización, bueno, entonces la cámara...
Lo del ordenador, lo del ordenador no tiene por qué visualmente verse el ordenador si tú estás transmitiendo.
Él dijo que había un cuarto con un centro de informático que tenía acceso.
Vamos a creer en
eso. Y que no había nadie en ese momento.
Hay un informe técnico que dice que no estaba grabando. Y si está grabado, que lo destruye.
Pero puede ser una cámara que esté... Puede ser una cámara que esté conectada, exacto, a la página web y que
y
en
se
ese
quedó.
Se estuviera...
Bueno, Vito Quiles, si saca una imagen de la asamblea de los policías locales del puerto de la Cruz, ya sabemos que... Pero mientras que Vito Quiles no saque un vídeo de eso, pues vamos bien.
¿Quién es Vito Quiles?
El que dicen que es jefe de prensa de Luis Pérez.
Ah, no sé.
Ah,
¿no sabéis ustedes quién es Vito Quiles?
No.
Pues síganlo, no saben. No tienen fuente de información fidedigna.
No, yo...
Es el que saca todos los vídeos raros.
Ah, vale.
El que sacó la fotografía al coche de Oscar Puente. El saco de mierda.
Vale.
Sí, que a Oscar Puente sí lo siguen.
Sí, no, salió en Noticias Nacionales, ¿no?
Y volvió a sacar la fotografía del coche aparcado en el concierto de Taylor Swift.
Sí.
Era un coche de la policía privada, policía pública, de la secreta, de seguro.
Hombre, es obligado a tener escolta, aunque haya algo privado, tiene derecho a tener escolta, ¿no? Es ministro.
Tiene toda la pinta. Otra cosa
que volvemos otra vez. Eso es lo criticable de Oscar Puente, que vaya con un coche oficial a ver el concierto de Taylor Swift con su hija. Ahora, con Ed Sheeran no van a ir los políticos con sus hijos a ver el concierto.
Todas esas entradas que
por
son.
Por cierto,
gratis.
A ver si alguien encuentra alguna, que yo no tengo.
Pues mirar si te llevan bits de ellos.
No, lo estaba pensando, digo, no tengo ganas de ir al concierto de Ed Sheeran.
A mí no me gusta.
¿Y no tienes ganas?
No tengo ganas. Tú, tú sé que estabas ahí cuando sacaron la entrada a la venta. La sacó en el primero.
La tiene.
A mí es que no me gusta. Me gusta una o dos cosas.
Quería sacar más para revenderla.
No te acuerdas que
pero a mí no me gusta AC/DC. O sea, no me gustan todas las canciones de AC/DC. Pero ir a un concierto de gente debe ser un espectáculo.
Y si saltas y bailas. Sí.
¿Dónde es el concierto de Chiran? ¿En qué?
En el Heliodoro.
¿Y ahí cabe tanta gente?
Pero lo que no me gusta a mí es que tiene canciones muy romanticonas para estar en un concierto. Bueno. ¿Sabes? Estoy de
un concierto tiene que ser un poco más movidito. Sí. Porque...
Bueno, pero es a las 5 o 6 de la tarde.
Porque si te dan unas canciones de estas que es tipo...
Esto está mejor. Sale más caro el Japo que el Chile.
Bueno, hay gente que está pagando. Ahora están en 300 euros ya esta semana.
300 pavos en la reventa.
300.
¿Te quedaste con la entrada?
Yo véndelo.
¿Tú te quedaste con la entrada al final?
Sí, claro.
Pero véndela. ¿Te hace negocio?
No, voy.
Vamos, voy con los chiquillos, tío.
Voy con mi mujer y una pareja de.
Y que alguien te lo grabe en streaming y lo
pague. ¿Y tú sí lo quieren ir?
No lo graba.
No son de Chile. No son de Chile.
Este año no han ido ni al baile mago. No,
¿No?
Cumplen 17 la semana
eso
que viene.
Eso me lo comentaste el día que te vi en el.
Y de momento, no, lo peor de esto es que luego les entre el furor por salir y lo van a hacer todo
de
golpe.
No me deja... Ya me estaba mandando las notas. Soy un bestia, mami.
A las 12 sale.
¿Ha sacado un 14 en la EBAU?
No, él todavía no. Él está en tercero. Está tercero de la EBAU.
Los míos salen ahora a las 12.
Es todo, es un 10.
Que mira, eso es algo que me gustaría que habláramos. Esta semana, ¿no? Mis hijos el lunes no pudieron ir porque estaban pasando un medio proceso gripal de la romería y demás.
y los mandé martes. Que no cojan fiebre para crecer
me
más.
Me dice,
pues
papá, ir al colegio. Pues ya están en primero bachiller y ya, bueno, ya habían acabado los exámenes.
Exacto,
y todo el tema, ¿no?
Ya los chicos no tienen.
Que es el tercero boom nuestro.
Sí, exacto. Ahí llego ya.
Y total, digo, no, hay que ir al colegio, oye, porque detrás de esto hay una consejería de educación y tal que no puede faltar porque, sí, oye, nos tiran de las orejas y, oye, cuando esté justificado. Van el martes y se pegó, uno se pegó porque está en clase diferente, aunque sean gemelos. Uno jugando al ping-pong 3 horas por no sé qué cosa. Ah, el sí. Otro 5 horas con el móvil.
Toda esta semana.
Luego por la tarde,
es que esta semana es
así. Sí, luego por la tarde ya empeoró la gripe y tal y ya no han ido más al colegio.
Pues se pueden, hacer actividades.
Mis hijas llevan toda la semana sin ir al instituto porque están en el viaje de fin de
curso. Ah, claro, pero el problema es que, sí, como dice el compañero, te ponen el
te pone la falta.
Sí, sí, te llaman por teléfono. Te mandan...
Claro, porque los que van de viaje, los que no van...
Que te puede llevar sorpresa.
Los que no van, tienen que ir a clase. Deben ir a clase.
Hay asignaturas que como faltes más de un X%, que son asignaturas de poco...
Me lo dice o me lo cuenta, que a mi hijo yo lo tenía justificado. Estaba enfermo y claro, me llega que ya iba a pasar a servicios sociales. Digo, ¿qué dice? Están locos.
Por el número de horas faltadas.
Claro, porque ellos le cuentan por hora, no por un día completo que falle el instituto, sino por hora.
Hora lectiva, sí.
Bueno, pero entonces eso funciona.
Sí,
porque funciona. Hay padres que son un desastre.
No, funciona
y los
muy
niños
bien.
Están casi fuera de escolarizados.
Y te avisan cuando estás a punto de cumplir el porcentaje de tal, te llega un aviso y dicen, cuidado.
Luego, si faltan al colegio a las 8:30 ya tienes
el... Me parece fantástico.
Sí, a las 8:30 te mandan el mensaje del instituto como diciendo, su hijo no ha... Y la verdad que en ese aspecto sí vamos a dar un... Sí, está muy bien. El pincel
de
cada.
Yo, gracias.
Eso a veces funciona regular.
Para perros no hay de eso.
De momento no. Oye, ¿qué les parece la figura del rey? Que esta semana ha sido importante porque ha cumplido el 10º aniversario.
Me encantó.
El rey.
Me encantó.
Ha ganado puntos esta semana, ¿verdad? Él no lloró porque lo tiene prohibido, pero estuvo a punto.
Estuvo a punto de llorar cuando la hija, sí.
Hizo pucherito.
Sí, hizo puchero.
Me encantó.
Cualquiera que su hijo le hable así, es el
yo que soy
aparte que fue muy familiar, muy natural, ¿no? De las hijas.
No, y rompió el protocolo. A mí me gustó el protocolo de la comida, de que se mezcló. Sí. Que no se sentaron como ellos tienen que sentarse.
Se mezclaron.
Con el Pedro Sánchez al lado. Todo eso lo mezclaron.
Me encantó.
Pobre que le tocara a Pedro Sánchez al lado. Pobre.
Eso gracias a Leticia.
Porque era pa...
Sí.
Gracias a Leticia.
Y viste Leticia la complicidad con sus hijas, ¿no? De la sorpresa.
Leticia era la organizadora del evento.
Muy, muy bonito.
No, pero está bien que se mezcle la gente y luego que hay gente que gana una medalla por deporte, otro es porque es científico y te toca al lado. Entonces tienes un tema de conversación. Porque no. Si
pero
no te
como
gusta,
dices tú, el que
corrillo.
Le tocó a Pedro Sánchez, pobre paliza la que le tocó.
Yo hubiese ido, me
cayó. Ustedes no son clientes de Radio Televisión Española ni ven su programación. Yo la veo todo.
Sí, yo nada.
Me pareció interesante la cobertura que le dio al 10º aniversario de la coronación. Bueno, la coronación, no, de la toma de posesión como espectador.
A ver, a mí me coincidió que tenía un día de jaleo, pero...
Prácticamente nada. Es decir, le hicieron un silencio informativo en Televisión Española bestial.
Pero es lo que...
Nada. Yo es que bestial. La tele... Yo la 1 no la veo.
No es que le transmitieran nada. Es que no lo decían ni en los partes de noticias, en los televisores. Diario no,
yo no suelo
sabía.
Ver mucho.
Yo la 1 ni la veo. Lo único que veo ahora es el fútbol porque lo dan en la 1.
Exacto.
Pero si no.
Yo me llamo mucho la atención porque yo tengo siempre a las 5 pongo el 24 horas, que es el primer parte de Televisión Española. Después paso a Antena 3 y después paso a Telecinco como si fueran.
La radio.
Como si fueran radio. ¿No?
Yo también lo hago.
Y Televisión Española ni un minuto. Antena 3, medio telediario. Medio telediario con el acto del rey. Digo. Esto era noticia.
Pero en la prensa.
Pues ganó muchísimo.
Yo creo que sí. Que
en la prensa fue portada en toda.
En toda la prensa.
Y se llevó muchos españoles al Lego porque la verdad que fue muy natural, fue muy sencillo y fue muy cercano a la gente.
Yo creo que la monarquía es una institución que se respeta.
Y que ha mejorado mucho en 10 años.
Sí. ¿Y tanto?
Y que tampoco nos cuesta, o sea, cuesta dinero. La gente dice, pero pégate a minuto al lado de la cantidad de dinero que tiramos.
Pero somos una isla dentro de España,
del
o España está así como nosotros, que cada día apostamos más por la monarquía de Felipe VI.
Yo creo que España.
Porque es que hay gente que está empeñada en que España es republicana.
¿No? España, sí, los catalanes y los vascos.
A ver, seguramente.
Bueno,
seguramente,
y el PSOE que estaba con un abanico
de
republicano.
De
seguramente, si haces un referéndum y tal, pues puede haber sorpresa. Pero. A ver, yo creo que hay que ser razonable. La figura del rey, históricamente, quitando todo lo que pasó con don Juan Carlos, siempre ha sido un facilitador brutal. Ha generado un negocio puertas para afuera inmenso.
Es el embajador number one de España.
Y al final yo creo que es una figura que no molesta. Es decir, molesta que incurra en cosas irregulares como pudo tener el final de Juan Carlos, que
pero él también
fue desafortunado.
Pero está feo que manden a Felipe VI a la toma de posesión de Milei o Bukele sin un solo ministro del gobierno de España, ¿no?
Eso es
feo, pero bueno.
También es más gasto. Que no manden,
que
estamos pagando
para
mucho.
¿Para qué va?
El Falcon va. El Falcon va. El mismo gasta de uno que de tres.
Pero mira, pero al final el rey lo miran, el rey lo sacas en prensa, el rey lo sacan en prensa internacional, pero si va.
que es una figura...
Si va la ministra esa sucia que tenemos de vicepresidenta, o la Díaz, o todas, porque aquella
es una figura conciliadora, absolutamente.
Todavía está el perro así, me parece que la arrastra, por eso las barredoras de mi obra
pero escúchame,
tienen mejor cepillo que la pelo de esa mujer.
Hablas de la friki fan number one de Sánchez.
Sí.
La que aplaude así.
Muchacha.
Sara Montero.
Pero es que ya eso...
Y los dedos los pone así, hace una cosa como los dedos rarísimos.
Pero lo de ella ya es descaro, ¿eh? Y lo de ella ya es vergonzoso. Yo como mujer, sinceramente, me siento avergonzada.
Pues fíjate en el pelo, que parece que está barrida.
Es que
barredora
es una barrada. Luego, en el Congreso...
La libertad de expresión ahí no llega, ¿eh? Eso no se puede decir.
Pero vamos a ver, Diego, cómo se comporta.
Una barredora.
Ella es una ministra. Está en el Congreso de los Diputados. Cómo se expresa, cómo habla. De la forma que se chaveta. Fan número uno de Pedro Sánchez.
Sí, no, no. Y bueno, cuando la cogieron...
Yo, Begoña,
y en la feria, en la feria la cogieron con un par de copas encima.
Pero eso no está...
Es que la feria se va para eso.
Ya, pero hablando...
A ti te cogen a la feria a las dos de la mañana y te van a...
Sí, pero hay que tener un poquito...
Pero yo no soy ministra. Yo no soy ministra.
Hay que tener un poquito de compostura. Sí,
pero no puedes ir a un sitio público.
A Oscar Puente le quitan el móvil cuando bebe.
Seguro que se lo quitan.
Trae para acá.
Yo me imagino si cuando peleé con la mujer, pobrecita.
Pero se dan cuenta que
pobrecita.
¿Qué nivel tenemos de ministro?
Qué horror. Estupendo.
Saco de mierda, llámate hombre, por favor.
Y la señora vicepresidenta del gobierno, lo digo en serio, ¿eh?
Muy.
Nivel.
No tiene nivel ninguno.
Que tenemos... diciendo que barredora es la máquina barredora, ¿no? Sí, que no que fuera una mujer barredora.
No, la máquina.
Es que me ha escrito uno por aquí. Digo, espérate.
Que se llama barredora la máquina.
La máquina barredora, que tiene una cabeza de barrer que parece la cabeza de...
Que los pelos van a estripar
la conga.
Yo, perdona, gente. Oye, es un trabajo digno, ¿eh? Lo de las personas de la limpieza de viaria.
Entonces estamos de acuerdo que Felipe VI lo ha hecho bien estos 10 años.
A mí sí me gusta.
Sí. A mí sí.
A mí me ha ganado.
Yo estoy orgulloso.
A mí me hubiera gustado que lo dejaran hacer más cosas. O sea, creo que desconocemos mucho la faceta que sí hacía maravillosamente bien don Juan Carlos. Y que la figura del rey falta...
Embajador comercial de España era mucho mejor Juan Carlos que pero
no, pero no sabemos si es mucho mejor o no, porque no sabemos.
Este nos atreve.
Es que Juan Carlos hacía con la manita por detrás.
Bueno, pero eso...
Como tú dijo el vecino,
que le puso al amante 65 millones de euros, que no son una broma de dinero, ¿eh? No son 100.000 euros, son 65 millones de euros.
Para amante, imagínate lo que tendrá por ahí guardado.
No, y todas las demás amantes que no sabemos quién son.
Bueno, no lo sabrás tú.
Bueno. Sabemos unas cuantas, pero todas no se conocen.
Bueno, pues va a acabar. ¿Qué les parece lo del Tribunal Constitucional y enmendar la plana a la amiga Melanie Álvarez? ¿Ustedes se creen que eso es de recibo? Y que no haya nadie levantando la voz diciendo vamos a ver qué pasa con el Tribunal Constitucional, que debe ser independiente.
Pero por lo visto, corréjame ustedes que son más políticos que yo, yo no sabía. El Tribunal Constitucional es el único ente que no es independiente, ¿no? Que depende de tema político, que no tiene independencia...
Debería ser lo más independiente posible. Pero
debería,
sí,
pero que está... Está politizado. Es el único que está politizado. Entonces, exacto, pues ya está. No hay nada más que discutir. Si está politizado y están dentro de tal, lo habrán hecho. Y no perdamos más tiempo en eso. Porque al final, si no es por la amnistía, si no es por una cosa, es por la otra, al final acaba...
Pues si está politizado, que lo quiten, ¿no?
Bueno,
¿para qué vamos a gastar dinero en el
Tribunal Constitucional? A lo mejor lo que tienen que hacer es, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el Tribunal Constitucional entre
dentro
del
Consejo General del Poder Judicial.
No, por eso. Que a lo mejor sería bueno que empezara a depender y darle cierta independencia al Tribunal Constitucional, porque sí creo que debe estar. Al final es un recurso que nos da ciertas garantías.
Tú fíjate cómo era importante que la función del Tribunal Constitucional en la época de la transición era obligatoriamente un informe a cada ley que salía del Congreso. Es decir, igual que iba al Senado, iba al Tribunal Constitucional, claro, revisaban el texto, le daba el visto bueno, ese era el objetivo fundamental del Tribunal Constitucional, pues, y volvía al Congreso ya una vez, ya si había que tocar cualquier cosita, para garantizar que todo lo que salía al Congreso de Diputados,
pues fíjate,
era constitucional. Y ahora ya se ha convertido simplemente, reclama a alguien, entonces actúa. Y actúa, pues fíjate tú, ya, tarda años en hacer las
por
cosas.
Por eso, o sea, que bueno.
Y mientras tanto la ley está aplicada.
Correcto.
Que Puigdemont, bueno, va a ser presidente de la Generalidad, acuérdense de eso.
No, eso está claro. Bueno, está claro. Sí. O es él o no hay presidente.
O no hay presidente, exacto.
Es que va a ser él.
O pulpo como animal de compañía o Pedro, vamos a otra cosa.
Pedro Sánchez sacrifica lo que sea por seguir en el poder. Sí. Él, como si tiene que vender a...
Bueno, yo sigo, no lo ha aceptado.
Vender España.
Pero no lo ha
Canarias,
aceptado.
Nos vende, da igual.
Bueno, yo sigo sin entender el por qué no se renueva el tema. La posición del PP... O sea, ojo, que hablo por ignorancia, que no sé cuál es el calado de fondo, si realmente es un tema que debe ser independiente, los dos grandes partidos, o todos, se deberían de sentar y decir, venga, solucionan este tema. O sea,
no, es que no
Felipe
llegamos.
González dije que si no está. Felipe llega. González, o sea, dijo que si
no. PP no llega.
Y Meloni si lo ha hecho, yo te digo, se sortea. Sí.
Yo te digo una cosa, el PP apoyaría al PSOE, sí, con tal de que no entraran los independientes.
Pero
¿por
qué sigue?
¿Por qué no suma?
¿Pero que no suma? Es que no lo entiendo, por eso pregunto.
No, no, estamos no hablando de dos cosas diferentes. Ya está hablando del Gobierno de Cataluña, tú estás hablando del Consejo General de Política.
Ah, vale.
Digo, del Consejo General de Política.
El Consejo General de Política no lo renuevan porque hay una parte del PSOE, del Partido Popular, que no le quiere dar ni agua al enemigo.
Exacto.
Entonces, Feijóo no es capaz de convencer a todo el PP. Bueno, no, Casado lo intentó y no hubo manera. Y al final es por encima de la mesa unos nombres. Oye, no estamos de acuerdo en esto, venga, pues los tiramos así, coge tu
Pero que no tienes que poner. Pero es que el error está en los nombres, que lo elija el propio órgano de.
Es que los nombres, la selección de los candidatos, creo que tienen que tener unos requisitos. Sí, es decir, no cualquiera puede ser miembro del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues, eso tienen no que tener una.
Esto no puede seguir así, porque además está la justicia, está fatal. Están pasando años de cosas y de sentencias. Yo lo vivo en la parte del seguro, gente con grandes necesidades económicas y de indemnizaciones de seguro paradas y frenadas
por
los juzgados. Sí, sí.
Pero es que los que están afectados son el Tribunal Supremo, que lo están sin renovar, y los Tribunales Superiores de Justicia,
sí, pero
de
la comunidad autónoma. Toda la justicia en general está.
Pero
que, en eso no se pueden hacer nombramientos hasta que no se renueve, pero después los otros que hay una.
Hace
déficit,
falta personal, hace falta no modernizar las instalaciones.
Hace tiempo, las oposiciones a veces hay que decir, están poniendo muchos sustitutos.
Y luego el personal de ahí, que yo he visto alguna vez mesas llenas de papeles que tú dices, pero tío. O sea, que cualquier.
Bueno, coge. Esas papeles, ¿no? Que cuando son sentencias te las dan por quintuplicado y todo eso, sí, así.
No, pero fíjate tú una cosa, el problema de algo sabemos de lo que vamos a hablar, es que los funcionarios de justicia que actúan antiguamente dependían del Ministerio de Justicia y eran plazas nacionales, hace ya muchos años que son de la comunidad autónoma. Sin embargo, hay parte de los juzgados, las secretarias, que ahora se llaman algo, letrados de la Administración de Justicia, los jueces y los fiscales son funcionarios del Estado. Entonces van por caminos laborales diferentes. Con lo cual, una persona que depende del ministerio tiene que mandar a uno que depende de la consejería, pero no tiene autoridad laboral sobre él. No sé si me estoy explicando. Eso está pasando aquí, en Cataluña. Bueno, en Cataluña no sé, pero en todas las comunidades autónomas. Hay un cuerpo de funcionarios del Estado y un cuerpo de funcionarios de la comunidad autónoma. Y no casan laboralmente, no tienen autoridad laboral. Es como si el jefe pues no manda sobre los indios.
El otro día me pasó, y cuento una anécdota porque además me faltó 10 minutos para denunciarla. Una clienta que me escribe a las 10:30 p.m, un WhatsApp, ¿sabes lo que es? Oye, que tengo este problema con tal, que me quieren cobrar una franquicia por un siniestro y tal, y a veces los siniestros que en los que hay culpa de contrario se atascan porque hay un plazo para que la otra compañía pueda decir que sí o que no. Que si tú tienes un todo riesgo, puedes irlo reparando y te cobran la franquicia o no. Bueno, total, que no sabía yo por qué era la franquicia. Le dije, bueno, si es culpa de contrario, no tienes que pagar franquicia, pero puede ser que si están esperando, te quieran cobrar la franquicia y luego, una vez se cobra el siniestro del origen, te devuelven la franquicia. Pero lo miro mañana, que son las 10:30 p.m, no estamos abiertos. No, pero es que yo soy juez y sé de leyes.
¿El cliente?
El WhatsApp, lo tengo por WhatsApp. Saqué pantalla de eso, pues si lo borraba. Digo, bueno, digo, mira, punto
pero de
uno.
De horario no sabía, de leyes sí.
De leyes sí, pero de
digo, punto uno. Mira, yo tengo familia en la magistratura también. Punto dos, lo que acabas de hacer diciéndome eso, que eres juez, va absolutamente contra la ley, o sea, estás coaccionando. Y punto tres, que sea la última vez que te diriges a mí en esos términos. Mañana miro el tema.
A las 8.
Y te lo aclaro. Yo estoy de las 7:00 p.m. en el despacho.
Yo la llamo a las 6:00 a.m.
Le respondí, mira, efectivamente hay un tal, ya está, esto está aclarado. Ni las gracias. O sea,
esta tiene que ser
una pibita recién salida del horno, efectivamente, 31 años. Digo, va.
Pues que mal va por la vida, ¿eh?
Mal, porque eso va por la vida. Pero, ¿sabes el problema? Que yo, porque tú sabes que yo no tengo papas en la boca, soy un boca chancla si tal y te suelto un sabuchazo.
Yo de leyes sé, pero chico, esto no.
Soy juez, ser, no. Sí. Tú, de leyes sé, tú puedes decir, de leyes sé. Soy juez, ya tú estás usando tu posición pública, que la pagamos todos, para generarme a mí algún tipo de amenaza implícita o coacción mediante la cual yo tenga que decir, cuidado, no me meta yo con esta piba.
Pues se arrepentirá, cuidado, porque un juez que vaya diciendo que es juez está echando tierra encima, porque los jueces inteligentes
normalmente no
dicen nada.
No lo dicen, exacto.
Has comido con ellos, estás tomando una copa, tal y afetiche, sabes que es juez.
Sí. Mal pues, empieza con su carrera.
Pues mal, no, mal. No lo suelen decir. No son como los pilotos de avión. Dice, ¿cómo te enteras que los pilotos de avión?
Pero tengo dos buenas amigas que son juez.
Y yo también. Y yo tengo tías fiscales. Tengo un montón de gente.
No lo van diciendo. Y si lo dices, se enfadan.
No, no, total.
Se enfadan.
No les gusta.
Y dile, oye, me... No le pidas ni un favor.
Si preguntan, estoy licenciado en Derecho. Sí. Es lo que suelen decir casi todo el mundo, ¿eh?